GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. El recorrido de GPS de hoy va a comenzar en Colombia, donde vamos a hablar de la actualidad del proceso de paz y fundamentalmente de la respuesta que la sociedad colombiana le ha dado a la decisión del gobierno de Iván Duque respecto de objeciones que ha presentado al acuerdo de paz, concretamente esto con la FARC, pero también saber en qué está el proceso que ha quedado detenido con el Ejército de Liberación Nacional. Ese será uno de los temas centrales de este GPS, que también viajará hacia Panamá para conocer cómo ha comenzado el nuevo gobierno de Laurentino. Anito Cortazo es el nuevo presidente de Panamá, un país que ha estado en la agenda política en discusión por el escándalo de los Panama Papers y que también está mirando cómo será su vínculo con los Estados Unidos, con China y con Venezuela. Por otro lado, le vamos a presentar un concurso muy particular, que será la creación de una novela colectiva escrita en WhatsApp. Serán 25 participantes que en un grupo de WhatsApp, que habitualmente es para compartir otro tipo de información, bueno, en este caso será para compartir palabras, frases que terminarán armando una novela. Se lanzó el 26 de mayo, es en el marco de los 25 años de la editorial Planeta. Se podrá participar hasta el mes de junio y el publicista y escritor Nicolás Alberti será el coordinador de este desafío y estará hablando aquí en GPS Internacional. Con estos contenidos estamos comenzando.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Y así a toda velocidad recibimos a Gabriela Cazulo para decirles que en Honduras maestros y médicos convocaron a un paro este jueves en contra de los decretos en educación y salud impulsados por el gobierno de Juan Orlando Hernández.
Fabián, los partidos políticos hondureños de oposición también llamaron a sumarse al paro. Los gremios docentes y médicos han denunciado que los decretos ejecutivos que crearon las comisiones especiales de transformación de educación y salud se presta para establecer decretos de emergencia a través de los cuales se podrán realizar compras al margen de la ley. Según los representantes sindicales, la ley propicia además el despido de los trabajadores y beneficia el clientelismo político que le asegura al gobierno mantenerse en el poder y abrir los negocios de quienes les van a financiar las campañas, según denuncian. La mayoría de los maestros y médicos se mantienen en asambleas informativas con paros por tiempo indefinido y han advertido que si no se derogan los decretos se intensificarán las acciones de protestas. El gobierno hondureño lo llamó a un diálogo para construir un gran pacto nacional por el país.
Argentina deberá pagar 320 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas Argentinas al grupo turístico español Marsan en el año 2008, de acuerdo al fallo emitido por la Corte de Arbitraje del Banco Mundial, el CIADI.
La sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, rechaza el último recurso de la Procuración del Tesoro que solicitó la anulación del fallo de la Corte de julio del año 2017, ya contrario a los intereses del país sudamericano. En el pedido de anulación, Argentina argumentaba que el CIADI se extralimitó manifiestamente en sus facultades, quebrantó gravemente normas fundamentales de procedimiento y omitió expresar motivos. Al Estado argentino ahora le queda una última instancia de apelación, pero la sentencia se ha convertido este jueves en un arma en plena campaña electoral.
La economía de Brasil se contrajo un 0,2% en el primer trimestre de 2019. Esta es la primera caída de su PBI desde el 2016.
De mantenerse esta tendencia, Brasil podría entrar nuevamente en recesión tras dos años de crecimiento limitado pero sostenido. Según informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, la industria tuvo una caída de 0.7%, afectada por la caída del sector minero, que fue muy afectado por el desastre ambiental de Brumadinho. Mientras, la actividad agrícola se contrajo 0.5%, afectada por una sequía, y los servicios cayeron 0.2% en un contexto de elevado desempleo.
Y en Perú, el presidente Martín Vizcarra anunció cuestión de confianza ante el Congreso por reformas políticas en Perú.
Poniendo como testigo a todos los peruanos, respetando el sistema democrático y un estricto cumplimiento de las facultades que la Constitución me confiere, el gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso. Eso fue lo que informó el presidente Vizcarra en un mensaje a la Nación. Al iniciar este mensaje, el presidente recordó que la mayoría del Congreso decidió archivar las denuncias constitucionales contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, un acto que calificó de boicot y un blindaje.
Usando diferentes estrategias, están tergiversando la reforma política con el fin de protegerse, de blindar la impunidad y de impedir que la ciudadanía participe de manera plena. No podemos permitir esto, es claro. Que no es el Ejecutivo el que pecha al Congreso, como quieren instalar algunos malintencionados. Es esa mayoría congresal la que perjudica a todos los peruanos para defender a unos pocos. Quieren seguir traicionando a la ciudadanía, favoreciendo los privilegios y la corrupción a costa del futuro de todos. No vamos a permitir que otra vez, con triquiñuelas, impidan las reformas que el país necesita. Basta de blindajes, basta de usar la ley para proteger la corrupción. Los representantes del legislativo fueron elegidos para representar a todos los peruanos, en lugar de ser protectores del status quo y de esquemas corruptos. En esta lucha iremos hasta las últimas consecuencias, porque el Perú así lo merece. Por ello, poniendo como testigo a todos los peruanos, respetando el sistema democrático y en estricto cumplimiento de las facultades que la Constitución Política del Perú me confiere, el gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República respecto de las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción que se manifiestan en la aprobación sin vulnerar la esencia de 5 proyectos de ley presentados que buscan que la inmunidad parlamentaria no se convierta en impunidad, que las personas condenadas no pueden ser candidatos, que cualquier ciudadano y ciudadana pueda participar en la selección de candidatos de las organizaciones políticas a través de elecciones primarias internas.
Hablamos de Colombia ahora porque la Corte Constitucional de ese país le ordenó al presidente Iván Duque que sancione la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, luego de que ese alto tribunal consideró que las objeciones que ha presentado el gobierno fueron derrotadas en el Senado de la República. El 10 de marzo pasado, Iván Duque anunció la objeción a 6 de los 159 artículos de esa ley por considerarlos inconvenientes, aunque varios sectores sociales y políticos sostuvieron que con las objeciones el gobierno intentaba dilatar y entorpecer la implementación del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de la FARC y restarle competencias al Tribunal de Paz creado en el marco de los diálogos de La Habana. Para profundizar en este tema, estamos en contacto con el analista Andrés Nieto, que es experto en seguridad de la Universidad Central de Colombia. Nieto, gracias por atender a GPS Internacional. ¿Qué implica esta resolución de la Corte Constitucional para implementar este acuerdo de paz?
Bueno, implica que la división de poderes en Colombia es legítima y eso era la mayor preocupación en este momento de la oposición. Y era ver si la Corte podría, desde el marco constitucional, desde la ley de leyes, poder establecer cuál era la garantía de esa votación que se ha dado en el Senado. Para poder dar un poco de contexto, tenemos que ir a nociones básicas. La JEP se crea precisamente por el acuerdo de paz con las FARC y es especial durante el periodo que se determinó que habían ocurrido los hechos relacionados con guerra, con ataques y demás entre las FARC y el gobierno colombiano. Esta jurisdicción especial para la paz entra en vigencia con el acuerdo. Con la claridad que se llegó fue precisamente eso, a un acuerdo para poder llegar al fin del conflicto. Aquí no hubo derrota a las FARC, el gobierno colombiano militarmente jamás lo atacó, y por eso es que la JEP era importante, porque hacía parte de esa negociación. Ahora, lo que el presidente Duque en su momento dio como objeción fueron 6 puntos fundamentales. Y esos puntos estaban dados a grandes rasgos en que los colombianos deberían tener clara la importancia de precisar cómo se adelantaba la reparación material con los bienes de los antiguos guerrilleros a las víctimas. La segunda, que debería existir una tarea de verificar que las personas que participaran en el proceso de paz y los representantes allí, pues que permitieran tener una revisión para que el comisionado evitara, el comisionado de paz, que era el encargado, la figura encargada de esto, evitara que se ocultaran y se generaran beneficios de otras personas, es decir, que se colaran de alguna forma otras personas a juicio especial. Otro era que no se viera de alguna forma relacionada a la fiscalía como ente mayor de investigación allí, sino que se articularan de forma correcta. Y todas estas cosas dieron en debate en dos cámaras. En Colombia tenemos la Cámara de Representantes, que es por las regiones, por los departamentos, y el Senado, que es nacional. En la Cámara mayoritariamente se tumbaron estas objeciones, y el día de la votación en el Senado la cosa ya fue complicada, y fue complicada porque se decía que no había mayoría absoluta, es decir, que no había la mitad más uno en la votación para tumbar estas objeciones del presidente. El asunto es que lo que dice hoy la Corte es que hay 47 votos que, si bien no son la mitad exacta más uno, son válidos. ¿Por qué? Porque hay algunos que se declaran impedidos. ¿Qué quiere decir? Que por cuestiones personales, políticas, familiares o demás, no están en la posibilidad de votar porque no serían neutrales. Y al restarle estos que están impedidos y dos que tienen problemas, dos senadores que no se han posesionado porque tienen problemas jurídicos o algún tipo de impedimento para tomar la curul, evidentemente sí se alcanzó la mitad más uno. ¿Qué quiere decir? Que la JEP, la Justicia Especial para la Paz, sigue en total vigencia y sigue en total vigencia bajo los términos del Acuerdo de La Habana, y con ello todos los procesos jurídicos y judiciales de los antiguos guerrilleros de las FARC.
Andrés, ¿cómo se posicionan los partidos políticos y también los actores sociales frente a estas objeciones que ha planteado Iván Duque?
Bueno, había o hay en este momento un grupo que se declaró oficialmente como oposición al gobierno y que de alguna forma había sido la bancada, el grupo de partidos que habían defendido la paz en diferentes estamentos, no solo con el caso de las objeciones, sino también con el famoso caso de Jesús Santrich, que es un personaje que fue de alto rango en las FARC y que fue noticia precisamente porque al parecer se dieron unos actos de tráfico de drogas a Estados Unidos posteriores al acuerdo de paz. Y ellos han sido enfáticos en que hay que procesarlo bajo el proceso oficial de Colombia, bajo el proceso jurídico, pero que hay que respetar también los límites de la JEP. Es fundamental entonces ver cómo los partidos que en este momento se declaran de oposición, donde está Maíz, Colombia Humana, el Partido Verde, los progresistas y demás, han hecho énfasis en que esto no solo le da legitimidad a la JEP, sino que da por sentado que la división de poderes no solo es necesaria, sino que permite equilibrar también las acciones en Colombia en el término tanto del gobierno como de la justicia. Y es porque ellos argumentan que este es un debate que sobrepasa incluso a Colombia, porque los ojos del mundo están encima de este proceso con las FARC, que es un proceso histórico. Era el grupo al margen de la ley más antiguo del hemisferio occidental, más de 50 años en guerra. Y entre tanto, aquí también estamos frente a algo que no había pasado en Colombia, y por eso este no va a ser el primer caso, sino que ellos también defienden que van a aparecer muchas otras situaciones que van a ser controversiales y de debate, pero que el país debe tener la grandeza histórica de poderlas sobrepasar, teniendo en cuenta que por encima de todo debe estar la paz, y que la paz fue la gran meta y el gran logro del país en este momento.
¿Está estancada la implementación entonces de los acuerdos de paz? ¿Es algo que ha quedado estancado, parece ser, en forma definitiva, o está atravesando obstáculos previsibles?
No, son obstáculos previsibles. El asunto es que, efectivamente, como esto es una justicia especial, no está en la ley tradicional colombiana cómo se deben procesar todos estos actos, todas las personas que se sometan a la JEP, y entre tanto, todo es nuevo para Colombia, entonces ahí ya tienen que ingresar las diferentes cortes, la constitucional y las demás, aclarar cómo se debe legislar y cómo se debería entonces interpretar cada uno de los casos. Entonces no podemos decir que la paz en Colombia está en riesgo, y esto lo confirma, solo que este es uno de los grandes procesos que se tienen que surtir y que va a ser uno de los tantos que vienen, porque cada uno de los casos de la JEP va a tener alguna discusión en particular, precisamente porque es una justicia especial para la paz, una jurisdicción especial para la paz.
Hablemos entonces de otro tema, que es la crisis migratoria, que también tiene su impacto sin duda en el proceso de paz colombiano. ¿De qué manera? ¿Cuánto pesa?
Bueno, la crisis migratoria. Hoy hablamos que el gran asentamiento de extranjeros en Colombia en los últimos 3 años ha sido desde Venezuela. El asunto es que ya se creó un protocolo especial que permite que ellos tramitan lo que se llama permiso especial de permanencia. El permiso especial de permanencia lo otorga el gobierno colombiano para aquellas personas que no quieren ser residentes ya formales acá, sino que van a estar por un lapso de tiempo de máximo 1 año, y que entre tanto en ese lapso pues puedan tener las garantías de trabajo, educación, empleo y demás. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hay unos puntos, unas concentraciones en el país que han terminado por acoger en gran medida más del 57% de la migración en el último año, entre ellos las grandes capitales y la frontera. Sin embargo, nos damos cuenta también que este, digamos, no ha sido una talenquera para la paz, sino que es una situación adicional, paralela. Lo que sí es cierto es que el país en este momento atraviesa por unas situaciones complicadas, como por ejemplo la misma tasa de empleo, y es que tenemos la tasa de empleo más alta en 40, de desempleo más alta en 40 años, de falta de vacantes, y pues ahora lo vemos más complicado porque hay más personas buscando más opciones y el gobierno pues no ha dado una política pública eficiente. Esto va a incidir de alguna forma, no solo en el Producto Interno Bruto, sino en la calidad de vida. Pero insistimos, no es que esto esté directamente relacionado con la paz, con la justicia especial, sino que es una situación paralela que se ha venido presentando por los incidentes en Venezuela.
Nieto, y estamos hablando mucho del acuerdo con la antigua guerrilla, el movimiento insurgente de la FARC, pero ¿en qué está el otro proceso de paz vinculado al ELN, al Ejército de Liberación Nacional? ¿Qué ha quedado detenido ahí?
Bueno, el de las FARC evidentemente va en curso, va en el proceso que se tiene. El del ELN sí se hizo un alto en la negociación. En este momento se buscan nuevos mediadores y garantías para ambas partes para continuar con los procesos. Y esto tuvo un recrudecimiento por un atentado que se vio en la Escuela General Santander, la Escuela de Cadetes, que es el centro de formación policial más grande de Colombia. Este atentado, el cual dejó heridos, muertos, no solo uniformados, no solo unidades de la policía, sino civiles, posteriormente se le atribuyó al ELN y esto fue, digamos, la estocada final para que no se pudiera seguir en esas negociaciones, precisamente porque uno de los primeros acuerdos era el cese bilateral al fuego y a las acciones terroristas y criminales. Sin embargo, urge que se llegue a un rápido acuerdo, porque finalmente los que están damnificados por este tipo de procesos son las zonas rurales, los campesinos, las zonas de Colombia que están dadas lejos de las grandes urbes, pero que allí es donde se ve precisamente el conflicto por la falta en muchos espacios de la presencia del Estado y por la toma precisamente de estos territorios por esa ausencia de este grupo al margen de la ley, que se ha fortalecido y que hoy tenemos incluso presencia de otras entidades criminales de orden internacional como el Clan del Golfo, que si bien tiene su centro operacional en México, ya cuenta con algunos frentes y algunos procesos aquí al interior de Colombia, que si bien están más encaminados al proceso de la droga y del negocio redondo que es la droga, pues se presenta problemáticas y esto urge solucionarlos, porque ya nos dimos cuenta en Colombia que el único problema que teníamos no eran las FARC, sino que evidentemente aquí hay otros problemas de fondo, estructurales, en políticas sociales, económicas y transversales que deben solucionarse para poder alcanzar procesos de equidad social.
Y en ese sentido, ¿la población está más afín al proceso de paz que se llevó adelante con la FARC que con el ELN, tomando en cuenta esa actitud cuestionable de cómo reaccionó ese movimiento con ese atentado? Quiero decir, ¿tiene mejor imagen pública el movimiento de ex FARC que los integrantes del Ejército de Liberación Nacional?
Sí, evidentemente hoy vemos que las FARC con el no solo hubo un cese al fuego con el proceso de paz, sino que hubo un proceso de desarme que fue verificado por Naciones Unidas y que entre tanto da algún tipo de confianza, como todo proceso tiene unos detractores. Pero aquí lo que hay que hacer claridad es que esos detractores aducen que las FARC deberían pagar por todos los delitos que en ningún momento decimos que no se cometieron. Efectivamente se cometieron. El asunto es que fue un proceso de paz, no un vencimiento militar. En ningún momento se llegó a vencer a las FARC y tampoco se ha logrado vencer al ELN. Y aquí lo que nos hemos dado cuenta después de 50 años es que no tenemos los recursos en unidades financieros, técnicos, ni ningún proceso para poder vencer al ELN de forma frontal. Es decir, el único camino que hoy tiene Colombia es poder sentarlos, obviamente aprendiendo las lecciones de lo que pasó con las FARC y mejorando el proceso para evitar este tipo de divergencias sociales. Pero urge que eso se dé y pues que también el proceso con las FARC siga en buen término, en los mejores términos, porque la paz es uno de los mejores y los mayores logros que ha tenido este país en los últimos 50 años.
Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central de Colombia, gracias por tu presencia.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque de GPS entraremos en el análisis de la actualidad en Panamá. Este es un país que sale de un proceso de elecciones que le otorgó la victoria al candidato presidencial laurentino Nino Cortazo de la Alianza Uniendo Fuerzas, que va a tener mandato hasta el año 2024. A pocos días de ser electo, Cortizo afirmó en una entrevista televisada que su gobierno va a contribuir a que se supere la actual crisis en Venezuela a través de soluciones colegiadas. Panamá está entre los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela e integra el llamado Grupo de Lima, que en las últimas semanas pasó a un segundo plano a raíz de las reuniones del Grupo Internacional de Contacto y de los diálogos de paz en Noruega. Estamos en línea con el sociólogo y analista internacional Marco Gandásegui, desde Panamá. Marco, ¿qué puede esperarse de este gobierno de Cortizo en relación a los gobiernos de la región y especialmente si hablamos de Venezuela?
Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con el público que escucha tu programa. En el caso de Panamá y su relación con Estados Unidos, porque en realidad para llegar a Venezuela, toda América Latina tiene que pasar por Washington. No hay una línea política de ningún país en la región, quizás con la excepción de México y en menor medida de Uruguay, pero los demás pasan por Washington. Y en el caso de Panamá, en los últimos años ha estado bajo la égida de la política norteamericana en su trato con Venezuela, que llegó al extremo de hacer en Panamá un show mediático y real de sacar al embajador legítimo, reemplazarlo con un representante del departamento, un representante venezolano del Departamento de Estado. Y ahora tuvimos unas elecciones, el 5 de mayo, el presidente electo había dicho anteriormente que él iba a andar con mucho cuidado con relación a Estados Unidos y su política hacia Venezuela. Eso, para sorpresa de mucha gente, no despertó una reacción inmediata por parte de Estados Unidos. No fue hasta la semana pasada, o el fin de semana, que el señor Bolton de la Casa Blanca envió un mensajero a Panamá, que se reunió con Laurentino Cortizo, el presidente electo, y el presidente saliente, Juan Carlos Varelas, por separado, y le planteó cuál era la conducta que esperaba Estados Unidos de parte de ellos. Entonces, en este momento en Panamá estamos a la espera. Por un lado, lo que va a ocurrir esta próxima semana, el nombramiento del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, que nos va a dar una idea de hacia dónde va realmente el presidente electo Cortizo. Y por el otro lado, a partir del 1 de julio, que asume la presidencia, y él definirá. Pero están pasando cosas muy rápidamente. Estados Unidos como que ha perdido un poco el manejo de las negociaciones con el surgimiento del gobierno noruega. y el haber introducido una figura conocida en América Latina como Enrique Iglesias como intermediario, una cosa todavía muy vaga. Sin embargo, ya según la información del gobierno venezolano, ya tuvieron una primera reunión de 3 puntos en Oslo, representante del gobierno creado por Estados Unidos, encabezado por el legislador Guaidó, y el gobierno del presidente Maduro. ¿Hacia dónde va eso exactamente? Yo creo que faltan que se definan algunas cosas de aquí a una semana, porque Estados Unidos perfectamente puede voltear esa mesa y dar marcha atrás y decirle a la gente de Guaidó que por ahí no es el camino, y volver a la posición de no negociación y salida sine qua non, sin condición alguna, de parte de Maduro. Ya el problema es que Venezuela ya ha demostrado que estas movidas diplomáticas no van a tener éxito para quienes quieren derrocar al gobierno bolivariano, y es probable que no sea incluso una invasión, sería además primero lamentable por todos los daños que se puede causar, y segundo, no tendría éxito. Estados Unidos no tendría el éxito que ellos esperan, pero efectivamente no solo dañaría terriblemente al pueblo venezolano, sino que sería un golpe muy fuerte para toda América Latina.
Claro. Marco, ¿tiene Panamá un dilema en torno a su vínculo, a su relación con los Estados Unidos y con China? ¿Está en ese medio de ese dilema?
Bueno, definitivamente. Estamos jugando con el elefante, ¿no? Para decirlo en términos metafóricos, entró a la tienda otro elefante. Entonces, antes teníamos que lidiar con un elefante y poco a poco estamos viendo que la situación se pone más complicada. Ahora, eso desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de las relaciones internacionales. En la geopolítica vemos que efectivamente Estados Unidos está en cadencia, China está en ascenso. Eso es lo que se observa hoy. Mañana puede cambiar, pasado mañana también. Y no tenga la menor duda de que en pocos años la situación va a ser otra. Pero en este momento pues sí enfrentamos un enfrentamiento que el gobierno panameño no creía que al romper con Taiwán y establecer relaciones, que era lo obvio, con China Popular, por el peso enorme que tienen los intereses económicos de China en Panamá, comenzando por China es el segundo usuario más importante del canal de Panamá, después de Estados Unidos, y no solo muchas inversiones, sino que tiene una larga lista de inversiones que tiene en mano, y que este gobierno, al igual que el próximo, que se inaugura el 1 de julio, quiere aprovechar de la mejor manera. Claro que entre medio está ese elefante que se llama Estados Unidos, que con solo su presencia es un problema, porque si se mueve para un lado, si se mueve para el otro, es un problema. Y diplomáticamente ese es un juego que Panamá tiene que resolver. Y estoy hablando de diplomacia porque otro escenario no es posible. O sea, por supuesto es posible, pero entonces no estaríamos hablando. Cuando ese otro escenario se abre, estamos todos buscando dónde cubrirnos para salvarnos de las explosiones, etcétera.
¿Cuáles son las características de la nueva alianza del gobierno que está proponiendo el presidente electo Laurentino Cortizo? ¿Hacia dónde va esa alianza? ¿Con quiénes va a ser? ¿Y cómo está construyendo poder el nuevo gobierno?
Bueno, el presidente electo dice que su aliado estratégico es Estados Unidos. Pero por otro lado, al mismo tiempo dice que tiene mucho interés, muchos deseos de continuar avanzando en sus relaciones con China Popular. Lo que ahí vemos, no hay un enorme vacío en toda América Latina, es decir, países como Panamá, incluso países como Argentina. El más todavía más problemático es México. No tienen una política de alianzas regional. Yo diría que los únicos que han buscado una alianza regional ha sido Cuba, Venezuela, que les ha resultado relativamente bien, a Cuba le ha ido muy bien. Bolivia en menor medida, Bolivia como que está encerrada en un mundo, en una subregión con un sur, muy difícil de manejar. Y Nicaragua, que tiene problemas internos y tampoco toda esa historia tan heroica de la revolución nicaragüense que se extendió a lo largo de la década del 80, al volver al poder en el siglo XXI, no lo ha logrado desarrollar como esa política de alianza que tú mencionas. En el caso de Panamá es igual, es decir, Panamá en los últimos años los únicos aliados son el Departamento de Estado y el Grupo de Lima. El gobierno y la Cancillería panameña ha estado los últimos 2 o 3 años viajando, subiendo, bajando a Washington, a las reuniones del Grupo de Lima, haciendo declaraciones, pero se olvida del resto del mundo, se olvida de la geopolítica, es decir, cuáles son en realidad los amigos de Panamá a largo plazo, incluso a mediano plazo. Amigos en el sentido no de amistad común y corriente, sino amigos con los cuales puede establecer relaciones a largo plazo. Aquí nosotros en Panamá tenemos una experiencia increíble en ese terreno. En la década del 70, 1970, a lo largo de 10 años, se negoció con Estados Unidos lo que nosotros consideramos imposible. Ni en la imaginación más lejana pudiéramos pensar que Estados Unidos iba a evacuar sus bases militares, que iba a hacer desaparecer la llamada zona del canal de Panamá y a finales del siglo XX le entregara a Panamá el canal. Sin embargo, a través de una política de alianzas a nivel latinoamericano, a nivel del tercer mundo, se logró. O sea que esa política que tú dices, política de alianzas, es algo real.
Panamá ha quedado en la agenda periodística, digamos, en el tiempo reciente, por el famoso escándalo de los Panama Papers. ¿Podrá dar vuelta a la página Panamá a partir de esa imagen internacional afectada de alguna manera por ese escándalo internacional?
Sí, mira, lo de los papeles, en realidad Panamá eso ha afectado mayormente. Efectivamente, algunas firmas de abogados se quejan mucho porque perdieron una clientela enorme, porque efectivamente lo que hizo fue trasladar ese negocio de abrir empresas o compañías offshore, el negocio hacía las firmas de abogados en Estados Unidos, se le quitó a Panamá y se le entregó eso ahora en manos de firmas norteamericanas. Ahora, eso a su vez en Europa tiene sus problemas a nivel de estos tax havens, que siguen haciendo esos negocios. La Comisión Europea hace la vista gorda y a Panamá le han obligado a hacer toda una serie de cambios. Ahora, es un negocio, no quieren acabar con el mal, sino que lo que quieren es no permitir que países como Panamá se aprovechen de esos pingües negocios, se quieren apoderar de ellos. Si tú vas a Estados Unidos, hay 7 estados de la Unión Norteamericana dedicadas a ese negocio. ¿Por qué no le caen a ellos?
Marco, te agradezco mucho. Marco Gandásegui desde Panamá, gracias por tu presencia en GPS.
Muchas gracias a ti por la oportunidad.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
La editorial Planeta está invitando a participar de una novela colectiva mediante la utilización de los WhatsApp, de esa cadena de mensajes que todos utilizamos diariamente, varias horas por día para diferentes tareas. ¿Te imaginas la posibilidad de escribir una novela con mensajes de WhatsApp? Sí, dicen que sí, me responden que sí acá. Bueno, es parte de lo que propone la editorial Planeta. La idea es que esto se da en el marco de los 25 años de Planeta en Uruguay, y hay un escritor que va a ser el coordinador de esto, porque obviamente hay que editar toda esa información, Es Nicolás Alberte, que está en línea con nosotros. Nicolás, primero, ¿cómo surge la idea y cómo va a ser el trabajo de llevar a cabo todo este tema de hacer una novela colectiva mediante WhatsApp?
La idea surge de parte de la editorial para celebrar su 25 aniversario y lo que vamos a hacer le pedimos a la gente que se inscriba, tienen tiempo hasta el 21 de junio para hacerlo, en la página planetadelibros.com.uy, y de ahí nosotros vamos a seleccionar a 25 personas para ir escribiendo esta novela en los próximos meses, que vamos a presentar en diciembre, conmemorando estos 25 años de Planeta en Uruguay.
¿Qué tiene que hacer quienes tengan ganas de participar y cuáles son las reglas?
Ahí va, lo que tienen que hacer es, como te decía, entrar ahí en planetadelibros.com.uy, y ahí hay un banner de los 25 años de Planeta, y tienen que clicar y ahí les va a aparecer el registro. Ahí se les preguntan, por ejemplo, de qué género quieren que sea la novela, les gustaría que fuera la novela, hay opciones para elegir, policial, romántica, ciencia ficción, hay varios. Y luego lo más importante es que tienen que escribir un párrafo en el cual nos cuenten por qué les parece que nosotros deberíamos elegirlos a ellos y por qué les parece que tendrían que ser parte de esos 25 elegidos. Tienen que tener más de 18 años de edad y ser residentes en Uruguay. Esos son los dos únicos requisitos.
Y para entender, a ver, ¿cómo empieza el trabajo? ¿Alguien propone una línea? ¿Quién es el primero? ¿Vos seguís la idea del otro? ¿Cómo es?
No, el primero voy a ser yo, que voy a proponer como un párrafo inicial, digamos, y a partir de eso vamos a ir entre todos, sobre todo los participantes, diciendo, ¿no? Creando la peripecia, ¿no? De la novela, de los personajes, qué es lo que pasa, cómo va pasando todo, y entonces vamos a dividirla en cinco bloques, y esos bloques responden a unidades de tiempo, digamos. Van a ser cada 20 días, vamos a cerrar un capítulo, y yo lo voy a consolidar, digamos, por escrito, dándole una forma que después todos puedan leer para continuar los 20 días siguientes con el próximo capítulo de la historia.
Y a ver, ahí el editor, que en este caso sos vos, va como armando la cronología también en capítulos, como decías, ¿no? Sí. Buscando una salida, pero acá hay una cosa media similar a lo que hace muchos años, mi primera adolescencia, eran los libros de Elige tu propia aventura.
Claro.
Donde ibas como eligiendo el próximo paso del personaje, algo así.
Exactamente, pero acá es un poco, hay un upgrade, digamos, un plus, que es que a mí lo que me gustaría es que la gente colaborara también, de repente escribiendo una descripción de un edificio, una descripción de una acción, ¿me entendés? O sea, que también pudiera existir esa posibilidad de que entre todos fuéramos también armándola también a nivel de escritura, ¿no? Uh-huh. Más allá de que yo después vaya a ser el que finalmente me siente y lo haga fluir como una novela, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Qué tiene que tener esta novela para que sea atractiva? Y te pregunto a nivel de género y el hecho de que sea una novela participativa. ¿Qué cosa no debería faltar? Esa es la pregunta.
Bueno, eso no lo sé, porque fíjate que depende de cada género, hay cosas que no deben faltar, ¿no? O sea, si es romántica no debería faltar una relación amorosa, idas y venidas y todo eso. Ahora, si es policial, no debería faltar un crimen, un investigador, ese tipo de cosas que hacen al género, ¿no? Y como la verdad, nosotros todavía, por eso se lo preguntamos a la gente, no sabemos bien pues, de cuál género va a ser, es difícil que te responda esa pregunta. Lo que sí trataremos es de que el producto final sea un producto atractivo para el lector, cualquiera sea el género que incurra, ¿no? Que la gente que lo lea tenga ganas de seguir leyendo, ¿no?
Respetemos entonces que para el primer paso será entrar a la página web, sí. Planeta de Libros, ¿verdad? Y a partir de ahí, esto está comenzando, ya comenzó el 26 de mayo.
Comenzó el 26 de mayo, se lanzó el día del libro y va a tener el último plazo ese para presentarse, es el 21 de junio. Faltan como 20, 25 días.
Hay un proceso de selección, una comunicación de elegidos, y luego hay premios que tienen que ver, entre otras cosas, con que esa historia termine editada en papel.
Para los elegidos, cada uno de los elegidos se tendrá un premio de 10 libros de la editorial. Los elegidos se comunicarán el 28 de junio. Y luego, en el proceso, mientras dura el concurso, también habrá algunos otros libros de premio para aquellos que participen, digamos, con mayor ahínco o que den, digamos, un incentivo para estimular la participación de los participantes, perdón la redundancia.
¿Esto se está haciendo solo en Uruguay o es algo internacional?
No, es de acá y que yo sepa no hay otro proyecto similar. No conozco yo ni conocemos nosotros en la editorial tampoco otro proyecto que tenga estas características. Así que es bastante novedoso y por eso mismo también es difícil ahora saber cómo va a ser el proceso, ¿no? Es algo que iremos, y está buenísimo que así sea, seremos los primeros en hacerlo y bueno, es un poco, ese es el desafío.
¿Y hay alguna definición de por qué Uruguay comenzó en la vanguardia en esto?
Porque
¿o es una cuestión comercial?
Porque la idea surge de Planeta Uruguay.
De Planeta Uruguay.
De la gente de Planeta Uruguay. Y bueno, a partir de ahí, quizás, quién sabe, se pueda replicar en otros países.
Bueno, valdrá la pena entonces animarse a pensar estas historias en pocas líneas de WhatsApp y a difundir esta iniciativa. Nicolás Alberte, gracias y buen trabajo.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Este jueves el ciberactivista Julian Assange no intervino en la última vista preparatoria de su proceso de extradición a Estados Unidos que tuvo lugar en la Corte de Magistrados de Westminster en Londres. La juez que presidió la sesión pública señaló que el fundador de WikiLeaks no se encuentra muy bien de salud. Ya la plataforma digital había comunicado horas antes el traslado de Assange a la enfermería de la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, donde lleva 7 semanas recluido. La magistrada dejó abierta la posibilidad de que la siguiente vista, prevista el 12 de junio, se conduzca desde el mismo recinto presidiario del sureste de la capital británica. Días atrás, Assange denunció el aislamiento e indefensión que está experimentando en la cárcel, donde cumple condena desde el mes pasado por violar las condiciones de su libertad y refugiarse en la Embajada de Ecuador en 2012. El fundador de WikiLeaks escribió desde su celda al periodista Gordon Dimack, quien ha decidido divulgar parte del contenido de la carta en su blog y en las redes sociales. Assange se quejó de la falta de acceso a un ordenador, a internet o incluso a la biblioteca del penal y aseguró que puede recibir solo 2 visitas al mes y tener que competir con el resto de los reclusos para llamar por teléfono. El ciberactivista a quien Estados Unidos acusa de 17 cargos adicionales, además de la supuesta violación de la ley de espionaje, confía en el apoyo público para evitar la extradición desde el Reino Unido. En tanto, la defensa en Ecuador de Assange afirmó a Sputnik que si los nuevos cargos presentados por Estados Unidos están basados en evidencia hallada entre sus pertenencias, estos no serían válidos porque el allanamiento de la habitación donde residía el australiano violó la ley. Agregan que la suma de los 18 cargos presentados por Estados Unidos serían más de 170 años de prisión, por lo que equivaldría a cadena perpetua y que incluso el gobierno del país norteamericano podría citar la ley de espionaje para agregar acusaciones que conlleva la pena capital. Cabe señalar que la Fiscalía de Ecuador allanó el lunes 20 de mayo la habitación en la que residía Assange en la embajada del país sudamericano en Londres, más de un mes después de su arresto. La defensa indicó también que su principal preocupación es que se haya plantado evidencia en la habitación en las más de 4 semanas pasadas desde su detención, por lo que solicitaron grabaciones de las cámaras de seguridad de la embajada, un pedido que fue negado por las autoridades ecuatorianas. Por su parte, WikiLeaks dijo en un comunicado que los cargos de espionaje presentados por Estados Unidos contra el fundador de la organización marcan el fin de la libertad de prensa en ese país. Esto es una locura, es el fin del periodismo sobre seguridad nacional y de la primera enmienda, que se refiere a la libertad de expresión, de prensa y de culto, afirmó WikiLeaks en un mensaje escrito en la red social Twitter. El abogado de Assange dijo en un comunicado que los cargos de Estados Unidos no tienen precedentes y que el proceso penal contra el ciberactivista representa una amenaza para todos los periodistas. Assange fue acusado de que WikiLeaks publicó una gran cantidad de documentos clasificados, incluidos algunos que exponían abusos de poder y crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Afganistán e Irak y en el campo de detención de la bahía de Guantánamo. En los últimos días, el Sindicato Nacional de Periodistas del Reino Unido e Irlanda y el Sindicato Americano de Libertades Civiles condenaron la acción emprendida por el Departamento de Justicia norteamericano. Además, la directora de RT y Sputnik, Margarita Simonian, consideró que Assange es el más grande periodista de nuestro tiempo. En otro orden, Esta semana, la justicia de Ecuador negó la libertad bajo fianza al ciudadano sueco Ola Bini, preso en ese país como supuesto colaborador de Assange. Bini, un programador y ciberactivista de 36 años, fue acusado de espionaje y detenido por la policía ecuatoriana el 11 de abril en el aeropuerto de Quito, cuando se aprestaba a viajar a Japón. El 2 de mayo, la justicia ratificó su prisión preventiva por el evidente peligro que su libertad podía entrañar para la investigación por su dominio de medios electrónicos. El abogado de Bini aseguró que el sueco no está siendo juzgado estrictamente según las leyes y que hay presión política y necesidad de justificación por parte del gobierno ecuatoriano.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.